Pedro Domingos, profesor emérito de informática e ingeniería en la Universidad de Washington y autor de The Master Algorithm.
A la gente le preocupa que los ordenadores sean demasiado inteligentes y se apoderen del mundo, pero el verdadero problema es que son demasiado estúpidos y ya se han apoderado del mundo.
Soy un usuario muy adicto de Twitter. Lo miro a diario. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención en los últimos meses, y si tú eres también un usuario o usuaria de Twitter, te habrá pasado exactamente igual, es que de pronto, casi que a diario, me llega un hilo de Twitter en el que alguien me expone las 5, 7, 8 aplicaciones de inteligencia artificial que no me puedo perder si quiero seguir siendo un buen profesional. Si quiero ser el mejor profesional, si quiero ser mejor que el que tengo al lado. Me he puesto a contar. Yo ya no sé si son 1.500, 2.000, 2.500 herramientas de todo tipo. Siento ese efecto FOMO, ese efecto de miedo a perderme algo. ¿Os está pasando? ¿Estáis viendo que la inteligencia artificial os está adelantando por la izquierda o por la derecha? ¿Os habéis preguntado qué va a pasar con vuestro trabajo en un futuro? ¿O sois de aquellos que pensáis que demasiado hablar de la inteligencia artificial y poco hablar de la inteligencia humana? ¿Que menos hablar de eso y más ponernos a trabajar de verdad? ¿Creéis que hay un deslumbramiento? ¿Que nos estamos asombrando por encima de nuestras posibilidades? ¿O creéis que esto ya deja Black Mirror como si fuera una película histórica? De muchas de estas cosas queremos hablar hoy en Algo Humanos, de las cosas de siempre para este mundo nuevo en el que estamos encontrando cada día que pasa nuevas disrupciones.
Algo Humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo, un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 5, la inteligencia artificial y el fin del trabajo.
David, un saludo.
Un saludo asustado, no.
Eso te iba a decir, he puesto además la voz como de, oye,
sí,
ahora
de,
que
de Guerra de los Mundos, casi.
Como de Guerra de los Mundos, sí, un poquito de tataranieto de Orson Welles.
Sí, señor.
He querido poner eso porque he pensado, bueno, yo creo que hay gente que se está pasando a la hora de dibujarnos un mundo oscuro que llega, en el que los seres humanos seremos domesticados en este nuevo planeta de los simios artificiales, ¿no? Pero también, por otra parte, observo, David, y quiero que me digas tú en qué lado te decantas, si te decantas por alguno, otros que, sin embargo, tienden a minusvalorar y a restar importancia a todo lo que nos está pasando. Yo te doy mi opinión. Yo creo que es un fenómeno realmente disruptivo, que ya veremos si está a la altura de la propia invención de Internet, de la invención de la imprenta o la de los papiros, pero que nos va a cambiar el mundo y en particular, y desde muy pronto, en poco tiempo, el mundo del trabajo. Yo quiero saber tú dónde te colocas, si crees que hay que colocarse en algún sitio.
Bueno, yo creo que, Juan Carlos, cuando todo es histórico, es que todo es histérico, ¿no? Entonces, lo que no llego a acostumbrarme es que cada semana venga una cosa que cambie el mundo entero, ¿no? Y luego no ocurra nada, ¿no? O no ocurra nada importante.
Sí, bueno, tú dices, yo digo en eso, perdona por eso, digo, sí, bueno, viene el advenimiento de un nuevo mundo, pero yo voy a ir a tomar caracol, es decir, que sí. Es que y todo va a seguir más o menos, ¿no?
Pues yo invitaría a quien nos esté escuchando a reflexionar cómo se parece la nueva normalidad a la antigua, ¿no? Esclavadita, quiero decir, no ha llegado una nueva normalidad, incluso después de una pandemia o una cosa así. El ser humano tiene un carril bastante constante y en ese sentido no soy de los que va a pensar que esto va a cambiarlo todo y mucho menos a corto plazo. Tampoco soy de los que me lo tomo a la ligera en el sentido que sí sé que bueno, lógicamente tenemos que entender que nuestro mundo está cambiando en cosas que dejaremos de hacer porque no hacemos suficientemente bien o mejor que una máquina, y sin embargo tendremos que enfocarnos en las que sí. Yo desde luego, Juan Carlos, estoy en el lado de los que está preocupado por la inteligencia humana.
¿Lo dices también porque crees que en un momento en el que hay tantas posibilidades de desarrollarse laboralmente con la ayuda de aplicaciones de la inteligencia artificial, de mejorar en muchísimos ámbitos, al final lo que te queda, lo que rezuma, lo que te convierte en alguien más singular, en ese bien escaso y valioso que puede premiar el mercado, es tu capacidad humana, tu capacidad crítica, tu capacidad de tomar decisiones, tu capacidad de entender la realidad, es decir, todo aquello que nos infiere en nuestra condición de seres humanos?
Sin duda, ¿no? Es decir, vamos hacia un mundo donde el ser humano que no haga cosas complejas posiblemente sea sustituido por una máquina. Eso sí lo entiendo muy bien. Es decir, si el trabajo que hacemos no tiene una componente, que puede ser física también, ¿no? Porque dar un masaje, pues también es una cosa muy compleja para que un robot lo haga bien, ¿no? Porque hay un tacto y una cosa, no estoy diciendo solamente lo intelectual. El ser humano va a hacer cosas distintivas sí o sí. Las cosas que sean automatizables las va a automatizar por una cuestión de coste y una cuestión de eficiencia, ¿no? A mí lo que me preocupa, Juan Carlos, es que ya a día de hoy una herramienta tan, en su principio, como ChatGPT, que está, digamos, está al comienzo de una revolución, pero no deja de ser un comienzo, ya empieza a redactar mejores, digamos, ejercicios que algunos alumnos, ¿no? Ese es el problema.
Sí, el problema.
Es lo que estamos. Y que haya artículos que pueda escribir ChatGPT, yo he leído unos cuantos estos tiempos que se ha lanzado, todos me parecen muy malos, pero son mejores que los de algunos, eso es cierto, ¿no? Y bueno, algunas veces cuando nos reímos de algunas noticias que vienen, algunos redactados, ¿no? Que tú mismo los has leído
sí.
Y los has utilizado en clase. Bueno, pues yo creo que el problema es ese, el problema es la mediocridad humana, no es el. A mí la tecnología no me asusta nada, el ser humano. A mí me apasiona la aventura del ser humano y creo que la actitud valiente tiene que ser esa, ¿no? La actitud de decir, oye, el mundo cada vez es más interesante, cada vez cambia más rápido y cada vez más hay oportunidades. Yo lo veo así, ¿no? También hay amenazas siempre. Pero desde luego me preocupa lo que estamos haciendo con los humanos y no las máquinas.
Sí, pero desde esa perspectiva, cuando te dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues evidentemente, usa esas herramientas.
Sí.
Úsalas en la medida de lo posible. Simplemente. A la misma vez, al mismo tiempo que estás utilizando esas herramientas y mejorando también tu capacidad competitiva frente al resto, porque al final no dejan de ser herramientas, si no las utilizas tú, la va a utilizar otro. Pero siempre pienso que a la misma vez que exploras y explotas todas las herramientas que puedan mejorar tu trabajo, tú también tienes que entender que una decisión inteligente es ir también entrenando aquellas habilidades que no puede hacer una máquina. Claro que una máquina puede escribir, pero no puede escribir con el mismo estilo que tienes tú. No puede tener la misma empatía que tienes tú. No puede tener la misma comprensión con todos sus matices que puedes tener tú. Oye, que hay máquinas que seguramente terminen haciéndolo, pero realmente tú tienes que seguir explotando aquello que te distingue también de esa máquina. Porque ahora, por ejemplo, con esta explosión de herramientas de IA, lo que sí te encuentras es que hay una cierta discusión sobre trabajos que hasta ahora entendíamos que estaban fuera del ámbito de estas disrupciones. Trabajos creativos o trabajos intelectuales donde hoy día ya se pone en discusión que puedan seguir haciéndolos. Te voy a poner un ejemplo que está dentro de tu ámbito, porque es una de las actividades que tú realizas. Oye, seguro que hay herramientas de inteligencia artificial que traducen muy, muy bien. ¿Superan a las traducciones de un ser humano? ¿Tú que también traduces?
Bueno, pues te puedo contar una anécdota que te conté.
Cuéntala.
Que te conté el otro
pública.
Día, que la haré pública ahora que no nos está escuchando nadie. Bueno, haré una el otro día en un libro que se llama Compromiso, al que le dedicaremos un programa para hablar del compromiso, no del libro en sí. Pues tuve el privilegio de hacer el prólogo de ese libro, ¿no? Y el prólogo, pues, de alguna manera llega al autor original y se le ocurre utilizar una inteligencia artificial, una IA, para traducirlo al inglés, para ver lo que decía en mi prólogo, ¿no? Y entonces de pronto entra en cólera, ¿no? Y se produce un problema, un principio de problema con la editorial, y qué ha pasado aquí, cómo se te ocurrió escribir esto, queremos que retires los libros, un lío tremebundo, ¿no? Y todo era porque yo había escrito una frase en la que hablábamos de, si no recuerdo mal, yo decía que estábamos normalizando la disforia, ¿vale? Y estábamos atropellando la infancia. Cualquiera que entienda que hace ya, ¿no?, sabe que cuando yo hablo de disforia me refiero a la disforia en el sentido que viene en el diccionario, que es cualquier situación de malestar, cualquier situación de profunda tristeza, profundo malestar. Es decir, estamos normalizando el malestar, y esto creo que lo estamos haciendo, que la gente esté mal lo estamos normalizando. Y por otro lado, estamos atropellando a la infancia, pero en un sentido muy claro. Estamos dando a los niños móviles muy pronto, estamos exponiéndolos en público muy pronto, en fin, todo eso ya hablaremos de ello más detenidamente. Claro, cuando él utiliza su supuesta inteligencia artificial, en inglés le tradujo más o menos así: estamos normalizando la disforia de género, cosa que yo no había dicho en ningún momento, y estamos abusando de los niños. Es decir, eso es el... Y ojo que funcionan bien muchos programas de traducción, pero cualquier cosa medianamente compleja no puede utilizar una inteligencia artificial a día de hoy, y creo que le costará mucho tiempo, Juan Carlos. Y tú no vas a poder, creo, esto es solamente una idea, creo que no podrás nunca traducir bien un poema, ni traducir bien una novela, ni ciertos ensayos, ¿no?, ni Shakespeare, etcétera, con una inteligencia artificial, porque eso requiere una sensibilidad que las máquinas no tienen. Esa es mi visión. Y lo segundo que te digo, y te paso la palabra, es un rato que eché hace mucho y que sigo manteniendo, también es verdad que me voy a morir antes de comprobarlo, que es: yo creo que la IA nunca creará arte grande, nunca creará una gran novela, nunca creará una gran música. ¿Por qué? Porque una gran novela, de esas que atraviesan épocas, una gran música, de esas que atraviesan siglos, es una conciencia hablándole a otra conciencia. Y las máquinas nunca tendrán conciencia.
Bueno,
sabemos que la conciencia es una cosa que tiene algo, que, bueno, vamos a llamarle un ser que tiene cerebro, tiene un cuerpo, etc. Ese es mi órgano.
Ese órdago no te lo compro.
Ya lo sabía.
¿Por qué? Porque no lo sabemos. Porque...
Por eso es un órdago.
Exacto. Pero que ese órdago, dices tú, sí, vale, está bien. Pero ¿y si hay algo? Que tú escuchas una pieza musical que te conmueve en lo más hondo y no conoces al autor. Porque ese autor resulta que está compuesto por millones de algoritmos, ¿no? Es que no lo sabes. Es que igual lees una pieza literaria que tiene tal complejidad y sensibilidad que tú crees que está explorando el alma humana, y realmente es una herramienta, si no de ChatGPT, de GP4R. Da igual, no lo sabemos. Es que es una empresa nipona o australiana que acaba de tener la capacidad de utilizar o poner en el mercado una herramienta que te hace música de Bach o de Mahler.
Ya hay IAs que están haciendo música como Mozart y Bach. Eso ya existe hace tiempo, ¿vale? Pero yo te digo, tengo 51, no sé, espero durar mucho, ¿no? O lo que dure, puedo morirme mañana. Pero si dura hasta los 90, los 100, yo digo que nunca ocurrirá mientras yo estoy vivo. De todas maneras, claro, esa apuesta nunca la podré cobrar, porque alguien dirá, no, hay que esperar otros 200 años. Yo digo que eso no ocurrirá, porque el hecho de que Víctor Hugo escribe Los Miserables, hay que sufrir como un ser humano, hay que morirse como un ser humano para crear algo así. Y notarías la diferencia. Yo no te lo puedo demostrar, porque no te lo puedo demostrar, pero yo pienso que jamás, o sea, la quinta sinfonía de Beethoven es la de un ser humano que sufre, que se siente pequeño. Hay un montón de cosas ahí dentro. Y una máquina, como salía en el famoso anuncio de Aquarius, que creo que era un anuncio genial,
sí,
¿no? El que decía...
Sí, magnífico.
¿Por qué te tengo que contratar a ti? Porque los seres humanos tenemos ganas.
Entonces, ¿por qué cree que merece este trabajo?
Bueno, sé manejar cualquier sistema operativo.
Nosotros también.
Recupera eso que nos mueve, spot comercial de la marca Aquarius.
Ya. Pero mi capacidad de trabajo siempre fue muy valorada.
Ajá, pero supongo que todavía necesitan hidratarse, descansar, o los humanos ya solucionaron ese problemita.
No, la verdad es que
hablando
yo sí.
Hablando en el pasillo, durmiendo, divirtiéndose y esas cosas, sin rentabilidad. Jamás le llamaremos. No hay nada que ustedes puedan aportar que nosotros no hagamos.
Ganas.
¿Cómo dice?
Ganas. Eso es algo que nosotros tenemos y ustedes no. Nacemos con ellas. y son las que nos empujan a reintentar algo una y otra vez hasta conseguirlo. Y sí, por el camino nos caemos, pero eso nos obliga a reimpulsarnos. Ustedes solo se actualizan. Versión a versión quedan obsoletas y las sustituyen. La X1, la X2 y mañana la X37. Somos compatibles con más de 7.000 millones de sistemas operativos. Y cuando necesitamos ayuda, nos recargamos los unos a los otros con un simple gesto. Porque entre nosotros hay Picassos y Einsteins, sí. Pero todos ellos crecieron aprendiendo de otro. Porque para cualquiera de nosotros, reafirmarse, reenamorarse, renacer, siempre tendrá más valor que la primera vez que lo hicimos. Porque nos demuestra que jamás nos rendimos.
Esperen. ¿Aún le interesa el puesto?
Ahora mismo tengo cosas que hacer. Reunirme con mis amigos, divertirme. Vio que también podemos hacer cosas que ustedes no.
Necesitas tener ganas, necesitas que te importe
la pulsión humana,
¿no? Que te importen las cosas. Entonces, una máquina nunca tendrá conciencia, nunca tendrá sentimientos, sino que hará simulaciones de. Y entonces, por esa razón, creo que nunca llegará a conmovernos de esa forma.
Sí, yo creo que también a veces estamos dibujando escenarios muy distópicos. Lo que ocurre es que esa distopía parece que está a la vuelta de la esquina y es real. Pero venga, no vayamos ahí tampoco a ver si una inteligencia artificial es capaz de hacer una pieza de Mahler o lo último de Dostoyevsky. Pero desde luego te redacta muy bien una nota de prensa, es capaz de resumirte muy bien un informe. Seguramente muy pronto tendremos magníficas presentaciones de PowerPoint, ya tenemos ilustraciones que superan con mucho a las de también muchos seres humanos. Es decir, aquí te lo leí en un artículo, y recuérdanoslo también a todos los oyentes, que tú decías que creo que era, no sé si era el 45, 50, 60%, creo que era, de esa parte media de la sociedad que en un momento dado tiene determinadas habilidades, pero que yo creo que sí van a ver superadas esas habilidades por las habilidades de las máquinas. Oye, si tú eres un tipo que redacta notas de prensa en una agencia de comunicación, un tema que conozco, bueno, puede ser muy bueno. Pero es que si la agencia, herramienta te hace mejores notas de prensa, oye, tu valor no está en hacer notas de prensa, tu valor está en proteger o consolidar la marca a la que tú sirves. Es decir, yo lo que digo es que todo esto también te hace replantearte también tu propia metodología de trabajo. Ahí sí que es verdad que determinados comportamientos en analógico de esto siempre se ha hecho así, se vienen abajo, porque realmente si no es que no compites.
Claro, tenemos que hacer las cosas en las que somos invencibles. Mira, voy a compartir contigo un tuit de nuestro amigo Alberto Ariza, que es un gran experto en Machine Learning.
Y compañero nuestro en Estratégico.
En Estratégico sabe mucho sobre inteligencia artificial. Es un tuit donde sale una imagen de Terminator, ¿no? Con esa famosa película sobre cómo hasta dónde llega la inteligencia artificial, ¿no? Entonces está el chico y le pregunta, oye, o sea, que Skynet era la empresa, digamos, de los Terminator, ¿no? Nos va a vencer porque las máquinas serán cada vez más inteligentes. Y entonces Terminator le dice, no. No hará falta porque los humanos seréis cada vez más gilipollas.
Sayonara, baby.
Nuestro líder es una Nespresso. Es decir, este es el problema. El problema no es que nos vaya a vencer una superinteligencia tremenda. Mira, el problema es que nos puede llegar a vencer una Nespresso. ¿Qué estamos haciendo con los chavales? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos exigiendo? ¿No? Esta es la pelea, ¿no? El ser humano tiene que empezar a correr, porque está corriendo contra sí mismo. Es decir, conforme haya cierta gente, cierta élite, no deja de ser una élite, tú lo sabes, Juan Carlos, una élite intelectual y muchas veces financiera. No nos olvidemos que estas cosas cuestan mucho dinero.
Consume mucha energía
y lo suele hacer quien tiene muchos recursos, ¿vale? Esto no es... O sea, la mayoría de estas innovaciones van a venir de China, van a venir de Estados Unidos y algún país como Corea, etcétera, cosas así, ¿no? Es decir, el problema es, ¿estamos construyendo un mundo en el que nosotros empezamos a correr y a ser cada vez más inteligentes y cada vez más capaces, de tal manera que a la IA, famosa IA, le cueste vencernos? Porque esta es nuestra pelea. Mira, nosotros llega un momento, Juan Carlos, en que cortamos amarras con la evolución. Es decir, la historia de la evolución termina cuando el ser humano empieza a crear una cultura, empieza a crear la escritura, la transmisión cultural, y empezamos a cuidar a la gente que no es viable ni siquiera, hay una revolución moral, ¿no? Y nos salimos de la historia de la ley del más fuerte. Y el ser humano crea lo que hemos creado, que es nuestro mundo. ¿Qué vamos a hacer para vencernos a nosotros mismos en nuestra capacidad de innovación?
Yo creo que son temas para la reflexión, que el que está escuchando ahora mismo el podcast, esta entrega de Algo Humanos, seguramente igual se está deteniendo a pensar, oye, ya. Pues yo creo que también nos paremos todos a pensar, bueno, ¿y nosotros personalmente qué hacemos? Es decir, porque, bueno, nosotros tenemos una edad, pero ahora imagínate que yo tengo ahora 23 años, yo tengo mucho más, tengo el doble, pero digo, si yo tuviera 23 años, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que hay una combinación, ¿no? De una parte, oye, seguir mejorando mis habilidades críticas, mis habilidades humanas, y dos, gracias a mi capacidad de adaptación al cambio, tengo que ir conociendo aquello que puede reportarme una mejora competitiva. Pero realmente ahí también te dicen, oye, pero estaremos seguramente en el inicio de una nueva ola de destrucción creativa del empleo. Y dices tú, bueno, entonces, ¿a qué se debe dedicar un chico o una chica que comienza? Yo tengo claro, ¿eh? Lee más, escribe más, ve más películas, mira más libros, ve más exposiciones, empápate de todo y luego en aquello que hagas, intenta ser el mejor en lo que hagas, utilizando todas las herramientas que haya a tu alcance. Es que no hay más, es que tampoco hay ahora mismo grandes combinaciones algorítmicas para saber cómo luchar frente a eso. Bueno, te tienes que adaptar y es una adaptación permanente, casi que perpetua. Chico, chica, que vas a tener que estar adaptándote toda tu vida. Hoy estamos hablando de ChatGPT porque es lo que toca en el 23, pero igual en el 25 hablamos de computación cuántica y yo que sé cómo será ahora mismo ese mundo.
Bueno, pues ya que estamos, como sabes, en Algo Humano, nos gusta mirar al frente a los problemas y dar algunas... Se dice con... El anglicismo es tips, pero como es muy...
Ah, bueno, eso me mata,
¿eh? Es muy pretencioso y además un poco hasta hortera.
Sí, a mí me parece muy hortera, porque además me recuerda a mí, que es tip, tip, tip. Tip
bueno,
normal.
No, aquí no damos tips, vamos, damos claves, que queda mejor. Bueno, pues alguna... Yo diría,
o sea, te
que,
ha quedado muy Fernando Sabater.
Sí, señor. O nos acordamos de aquel gran programa, ¿verdad? En el que todos nos inspiramos, ¿no?
De Balbín, la clave.
Bueno, pues vamos a dar tres claves, ¿vale, Juan Carlos? Primero, pensamiento crítico. Es decir, tengo que saber pensar, conversar, tengo que saber llegar a conclusiones.
Venga, te voy a hacer una pregunta de abogado del diablo. Cuando la gente dice pensamiento crítico, que algunas veces me lo han dicho, oye, ¿eso cómo se hace? Digo, lee periódico, lee libro, ponte a ver exposiciones,
conversa,
charla, argumenta. Que esto no tiene más, que esto no es tampoco el teorema de Fermat.
A ver, por ejemplo, hay una cosa que se llama la lógica, que no viene mal, que antes enseñaba, ahora ha dejado de enseñarse, no viene mal un poquito de lógica, pero sobre todo leer y conversar y exponer, ¿no? E intentar contar cosas, ¿no?
Oye, ¿sobre eso?
Sí.
Perdona, te estoy haciendo un poquito de... te estoy interrumpiendo demasiado, pero me parece interesantísimo, ¿no? Cuando sale ChatGPT, sale en noviembre del 22.
Sí.
Y como soy un friki que me gusta leer un poco también sobre todas estas cosas, que va viniendo y tal, y lo vi al momento, digo, joder, esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Pero ¿sabes qué pensé en ese momento? Digo, uff, esto de momento no lo conoce ningún alumno, pero ya os puedo vaticinar que en el otoño del 23 yo voy a intentar hacer exámenes orales y exámenes a mano o informes a mano. ¿Por qué? Porque es muy fácil, muy cómodo y muy tentador utilizar el ChatGPT o lo que toque en ese momento o lo que nos vaya tocando en el futuro. Al final también esto, si te pones a pensarlo, oye, puede permitir una vuelta a la oralidad en el mejor sentido de la palabra. Oye, expón, genera una cultura del debate. Acostúmbrate también a saber exponer tus argumentos, porque si empiezas a entrenar esa habilidad... Te va a ayudar, pero no solo frente a la inteligencia artificial, te va a ayudar en tu vida personal y profesional.
Sin duda, el método es ese, Juanjo, sobre todo también, por eso decía, en primer momento pensamiento crítico, tienes que saber exponer un argumento. Segundo, pensamiento creativo, ser capaz de encontrar nuevas combinaciones, eso es muy importante, ¿no? Eso se educa con la sensibilidad, o sea, el pensamiento creativo implica que tienes que ver películas, escuchar música... intentar hacer literatura o intentar hacer algún tipo de arte el que te toque, etcétera, ¿no? Y como gran poder que hay detrás de todo eso, también una cuestión ética, ¿no, Juan Carlos? Porque una persona que utiliza ChatGPT, un chaval que utiliza ChatGPT para hacer un trabajo de clase, es una persona que no está cumpliendo con su deber, que es intentar ser la persona más inteligente que pueda ser, ¿vale? Y tiene un deber ciudadano de ser una persona hábil.
Pero ya podía pasar con Google, ¿no? Es decir, al final todos, nos pasa a todos,
sí,
yo el primero,
claro,
¿eh?
Sí,
oye, tal,
claro,
voy a Google, ¿no?
Siempre se puede uno hacer trampas a sí mismo, pero ¿qué sentido tiene ir a clase, intentar aprender algo para después hacer trabajos fingidos? O sea, pero esto empezó hace tiempo, Juan Carlos. Si te acuerdas, hace un tiempo ya empezaron a salir empresas, y esto me parece lamentable, que utilizaban, o sea, que te hacían el trabajo final de grado, el final de carrera, incluso tesis doctorales, ¿vale? Es decir, eso empezó hace un tiempo. Pero eso es una manera absolutamente deshonesta de estar en el mundo. Y yo creo que lo que va a venir ahora es un poco de justicia poética. Todas aquellas empresas que se han dedicado a hacer los TFG, los TFM, etcétera, van a ser sustituidos por máquinas, ¿vale? Con lo cual me parece genial, porque me parece un trabajo lamentable. O sea, dedicarse a hacer el trabajo de fin de grado de una persona es engañar a la institución de la educación, es engañar a esa persona, ¿vale? Aunque esa persona sea la que paga y decide todo lo que tú quieras, pero... Y sobre todo es crear un mundo de gente que no se está esforzando, no se está formando, y por lo tanto ponerla precisamente a los pies de los caballos de la inteligencia artificial.
Hola, Andrew.
Hola, señor.
Teaser trailer de la película El hombre bicentenario, dirigida por Chris Columbus.
¿Qué hace exactamente?
Es que tiene varias características, tales como creatividad, curiosidad, compañerismo. Todos los robots que fabrica tienen sentimientos como él.
¿No quiere reembolso ni quiere un cambio? ¿Cuánto pide usted?
La individualidad no tiene precio. Andrew, para bien o para mal, es mi robot. Y usted nunca le pondrá la mano encima.
Era simplemente cuestión de tiempo que empezara a preguntarse por la idea de la libertad. Andrew aprende y madura constantemente. Todo lo que tú le has enseñado y su gran capacidad le han convertido en un ser tan complejo como nosotros.
Para poder entender mi destino, necesito saber si hay alguno más como yo.
Yo no sé si nos estamos pasando de distópicos, pero en este punto de la conversación quiero que también entremos a discutir sobre una frase que yo sí creo que puede ser merecedora de nuestro primer premio Sujétame el cubata. Yuval Noah Harari, que sé que no es precisamente uno de tus pensadores de referencia,
no. Dice
que el ser humano, él duda de que pueda sobrevivir a la inteligencia artificial.
Bueno, Yuval se tiene tendencia a que le sujeten el cubata demasiado tiempo, a veces casi no recupera en años, ¿no?
Y es un yo he leído sus libros y a mí me han gustado mucho.
Es muy ameno.
Muy ameno y muy entretenido, y me hace pensar, ¿eh?
Por supuesto, siempre. O sea, creo que hay que leerle porque es ameno. Creo que leerle porque marca también una tendencia de una cosa que está muy afuera. Él recoge muy bien, o sea, no es un pensador original ni nada por el estilo, ¿no? Pero no es un antropólogo serio, ¿no? Es un futurólogo. Futurólogo es la profesión más tonta del mundo, ¿no? Cualquiera puede ser futurólogo porque, total, nunca te piden después cuentas, ¿no? Y además tú lo pones a 200 años y ya estás muerto antes, ¿no? Es lo que hablaba antes de mi
abuela. Sí, eso es algo que se haga con el pobre Paco Rabanne cuando vaticinó el fin del mundo para no sé qué fecha, era el 2012 o algo de eso. Y dice, chico, haberla puesto por lo menos 30 o 40 años más tarde, que eso se va a ver muy rápido.
Bueno, a mí lo que me preocupa de Harari es su ética. A mí me preocupa que es un tipo francamente antihumanista. Es un tipo que califica a Hitler de humanista evolutivo. Yo creo que es un tipo distópico, pero que parece que le coge el gusto, ¿no? Es decir, él te cuenta todo lo malo que va a ocurrir, sentado con su bol de palomitas enorme, con sus 2 millones de copias vendidas al año, y a mí me parece una situación muy sinvergüenza, ¿no? Yo creo que un pensador de verdad tiene que ofrecer soluciones, ¿no? Y tiene que decir, ¿qué podemos hacer, no? No, Yuval te lo cuenta, parece que se regodea, ¿no? Y dice que los seres humanos son algoritmos bioquímicos, que es
sí,
un poco,
verdad,
que sería dice, un poco como, mira, si queríamos una némesis, queríamos un Darth Vader de algo humano, sería Yuval Harari, ¿no? Porque si él dice que los seres humanos somos algoritmos bioquímicos y nosotros estamos diciendo que algo humano, no, es todo lo contrario. O sea, son gente simplificadora. A mí me preocupa el intelectual y sobre todo el
entiende bien el macro concepto, sí. La capacidad de ponerte ante lo macro, ante los grandes movimientos de la humanidad, ¿eh? Otra cosa es que yo creo que, aparte de ser un tipo que tiene esa capacidad, quizás le puede mucho el marketing, no digo que no, ¿eh? Y ese tipo de titulares, porque al final te conviertes así en esa especie de pensador mainstream, ¿no?
Claro.
Un pensador de referencia, en este caso, claro. ¿Cómo no iba a opinar Yuval Noah Harari sobre la inteligencia artificial? Pues, bueno, es lo normal, ¿no? Y que quiera decir algo que pueda epatar, ¿no? Sí. Hay muchos científicos y expertos que, de todas formas, y lo han dicho y lo han publicado en un manifiesto, que piden que se pare el desarrollo de la inteligencia artificial. Ha pasado, lo conocemos todos, pero también todos sabemos que eso es un canto... que no tiene es, efectos prácticos, que todo el mundo sabe que ese intento de parar no es real. Es más, que si alguno parara en su ingenuidad, lo que haría su competidor es aprovechar esa ventaja para adelantarse. Esto va a ir muy rápido y, como ocurre con cualquier disrupción, lo importante es que nosotros también y que nuestros representantes seamos capaces, en la medida de lo posible y lo antes posible también, de ir estableciendo determinadas reglas del juego, de ir colocando esas vallas que de las que hablamos en otro episodio, para que la gente sepa que también tiene que haber unos límites, porque si no, sí que de verdad nos convertimos en el escenario de una distopía que no pasaría nada por llamarla apocalíptica, si de verdad no embridamos este fenómeno, ¿eh?
Sí, bueno, como sabes, uno de los firmantes es Elon Musk, sospechoso de muchas cosas, ¿no? Curiosamente, Elon Musk fue de los fundadores de la compañía que sacó.
Sí,
es decir, yo lo que veo en este intento de pararlo es, yo creo que hay gente que no está ganando suficiente dinero y dice, pararlo a ver si me pongo yo.
Sí, exactamente.
A tono, dadme tiempo, ¿no? No,
sí, sí, sí. No,
pararse para que yo pueda coger, me parece que es un poco más así. Mira, me preocupa mucho más que falten humanistas en Silicon Valley. Eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa que creo que en Silicon Valley, que es una especie de microclima dentro de California, que a su vez es un microclima en el mundo, hay demasiada gente que no tiene ningún tipo de principio, y eso sí me preocupa, ¿no?
Sí. Oye, de todas maneras, es interesantísimo eso que estás contando, y yo creo que a los oyentes, y a ver si también en las reseñas del propio episodio aportamos algunos artículos de referencia, algunos libros, pero recuerdo, y porque he leído sobre ello, el caso de Tristan Harris, que creo que también lo conté por aquí, o el de Jason Larnier. Es decir, cada día hay más voces de personas que han trabajado o que siguen trabajando en la industria de las nuevas tecnologías, sobre todo en ese valle del silicio, en ese Silicon Valley que orbita en torno a Stanford, también en Seattle, básicamente en Estados Unidos, en China, también algo en Europa, que están también poniendo voz al malestar por la evolución de las plataformas tecnológicas y por el abuso estratosférico que están haciendo también de las personas a las que consideran usuarios y a las que tratan como producto. Yo creo que también ahí hay un cierto cambio, porque realmente está en la conversación.
Hay muchos titulares alarmantes sobre la idea de que la inteligencia artificial va a llevar a despidos masivos. Todos estos supuestos sesudos análisis que se acompañan de estimaciones numéricas no son, en mi opinión, más que cábalas sin demasiada solidez.
Alberto Ariza, matemático especializado en ciencias de la computación.
Personalmente creo que debemos adoptar una visión equilibrada y realista de la tecnología, y que la implantación masiva de la inteligencia artificial, como la de cualquier otra tecnología que hemos adoptado en el pasado, el arado, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, las computadoras, la internet, etc., no ha ocurrido de la noche a la mañana, sino que ha requerido de un amplio horizonte temporal. Sin lugar a dudas, el uso masivo de la inteligencia artificial tendrá un impacto importante en el mundo laboral actual, afectará transversalmente a la fuerza de trabajo, tanto a la menos cualificada como a la que tiene más formación, y quizás en esto sí se diferencia de las anteriores revoluciones tecnológicas, y exigirá una transformación que, vista particularmente a nivel micro, se encontrará con situaciones de alto impacto, pero que en su conjunto tendrá con seguridad un efecto beneficioso, permitiendo aumentar la productividad y generar más valor. Obviamente, considerando una realidad que un gran porcentaje de las tareas que realizamos hoy en día se verán afectadas total o parcialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial, será de máxima importancia que aprendamos a usar estas nuevas aplicaciones para no quedarnos relegados y así estar convenientemente preparados.
Yo lo que creo que tendría que haber un desembarco de humanismo de alguna forma en Silicon Valley. Mira, te pongo el ejemplo de Black Lemoine, ¿no? Black Lemoine hace unos meses es un ingeniero de Google, ¿vale? Y se despachaba en el New York Times diciendo que él había hablado con una IA que se llamaba Lambda.
Ah, ¿vale? Bueno,
este es el que dijo que esta IA que llamaba Lambda pues tenía conciencia, ¿no? Y además dijo, voy a leer por aquí las respuestas lo que él dijo en aquella entrevista. Dije, sus respuestas mostraron que tiene una espiritualidad muy sofisticada y que comprenden cuál es su naturaleza y esencia, ¿no? No importa si tienen un cerebro hecho de carne en la cabeza, literalmente, o si tienen 1,000,000,000 de líneas de código, hablo con los chatbots, escucho lo que tienen que decir y así es como decido que es y no es una persona. Es decir, el problema es que hay gente en Silicon Valley que habla con máquinas y le parecen personas. Y lo que hay que preguntarse es con qué tipo de gente se relaciona esta gente, ¿vale? Que es el problema. Son gente que a lo mejor come todos los días al lado del ordenador, no tiene amigos verdaderos, no tiene pareja, no tiene familia. Entonces, a mí lo que me preocupa es el tipo de personas que están llevando esto adelante, porque son gente que muchas veces no son frikis en el sentido bueno de la palabra, porque yo creo que un friki es una persona distinta. Una persona interesante, puede tener otros intereses. Es gente con graves problemas interpersonales y sociales, que no entiende al ser humano. Si ponemos a la cabeza de esas cosas a gente que no entiende a la gente, y esta sería otra de las grandes cosas que tenemos que decirle a las personas que tengan miedo con la inteligencia artificial, sé un experto en personas, porque mientras haya personas podrás hacer cosas por esas personas, ¿no? Y entonces creo que ahí arriba, Juan Carlos, sobre todo hay gente que no entiende a las personas, no las estudia, no les interesa y ha pasado demasiado tiempo con
las personas. Pero yo no creo que sea tanto que no entiende a las personas como que cuando lo pone en la balanza, pone la atención, el mimo y el cuidado de esas personas por un lado y por otra pone las cuentas de resultados de unas compañías que seguramente sean las más valiosas de la historia de la humanidad y por tanto las que más ingresos han generado, y no es una exageración, en la historia de la humanidad junto a las petrolíferas, bueno, pues evidentemente, ¿qué es lo que hacen los accionistas de esa empresa? ¿Qué hace un accionista de Meta? ¿Qué hace un accionista de Alphabet o de Amazon? ¿Qué hacen los consejeros delegados y los dueños? ¿Qué hace Zuckerberg? ¿Qué hace Amazon? ¿Qué hace Jeff Bezos? Pues mire usted, sí, yo quiero mucho a la gente, pero quiero más mi cuenta de corriente.
Ya, el sí pero, que es el peligro. Claro. Bueno, yo la vamos a llamar, si te parece, Juan Carlos, Filosofía Corleone. La filosofía Corleone es, no es negocios. Nada, no es nada personal,
son solo negocios.
¿No? Bueno, la filosofía Corleone es un desastre, ¿no? Pero eso no es una ética, eso es la antiética. Es decir,
ética para Corleones.
Sí, ética para Corleones, son ética para cobardes, ¿no? Que lo contrario es ética para valientes. No hay que ser valiente y hay que ser sobre todo generoso. La base de la ética es pensar en los demás. Es creer que hay otra gente aparte de tú mismo, ¿no? Si tú solo piensas en tus niños, que tú lo tienes en un colegio privado porque eres un supercapitán de la industria en Silicon Valley, y en tu gente, y en tu tal, pues entonces no tienes una visión moral del mundo, tienes una visión egoísta y ególatra. Y necesitamos que haya gente que sea menos ególatra ahí arriba, porque si hay mucho egoísta, hay mucho narcisista, ¿vale? Y este es un tema que tendremos que hablar en otra ocasión, pues tendremos a gente, tenemos sociópatas, ¿no?
Artificial, toda esta eclosión de nuevas herramientas, entre otras cosas, hay campos donde va a significar también un cambio sustancial, cualitativo y a mejor para la raza humana. Y no me estoy quedando corto, estoy hablando, por ejemplo, de la medicina, o en general de la sanidad y también otros aspectos. Voy a decir otro, hoy la propia organización de las administraciones, que seguramente tengan que dar un salto del siglo XIX, no al XXI, al XXII, pero hay una realidad también ahí, ¿no? Es decir, y como estos tantos otros, esta es una revolución que también nos va a facilitar la vida, alargarnos la vida y que nos haga disfrutar más si sabemos también llevar las riendas de este cambio.
Como todas las anteriores, Juan Carlos. Lo único que pasa es que no podemos relajarnos y pensar que las innovaciones se arreglan solas en términos éticos y políticos, ¿vale?
Totalmente de acuerdo.
Eso es lo que no podemos hacer. Que esto bien llevado nos lleva a una humanidad mejor, un mundo más limpio, incluso podría llegar a ser, un mundo más sostenible, un mundo donde se tenga que trabajar menos en el sentido de la parte dura del trabajo lo hagan otras personas, donde el trabajo cada vez sea más interesante, claro que sí. Claro que sí. Pero solamente si nos ocupamos de ello, ¿vale? O sea que miedo a la tecnología nunca. Pensar que la tecnología ella sola va a solucionar problemas cuando lo que hay detrás son negocios, no. Vale, entonces tenemos que ser críticos, no cenizos, pero tampoco ingenuos. Y esta es la combinación que más nos cuesta, ¿no?
Al final, yo creo que es muy importante, y yo una palabra que utilizo mucho también en este aspecto y en otros, es el del equilibrio. Es decir, al final toca ser equilibrado. Es decir, ni deslumbrarnos, ni mirar visiones apocalípticas, ni empezar a pensar que esto lo va a cambiar todo y hay que darle todo el poder a quien nos permite vivir de esa manera gracias a su gran capacidad de desarrollo tecnológico e innovación, pero tampoco ponerle puertas al campo ni intentar frenar esas innovaciones porque nos den miedo. No podemos comportarnos como luditas que odian las máquinas industriales, luego la diligencia, luego las calculadoras, luego la llegada de Internet y ahora también la llegada de la inteligencia artificial, pero tampoco podemos adorar en el altar a cualquier dios que se nos ponga de moda.
Hay que ser ambicioso, ¿no? Ambicioso sería la palabra. Y valientes también, ¿vale? O sea, valientes también. ¿Qué es la? Vamos a intentar bajar a tierra, Juan Carlos, la valentía en este terreno. Tenemos que tener sistemas educativos fuertes que formen a la gente en todo aquello que las máquinas no van a hacer mejor que nosotros. Es decir, tenemos que hacer expertos en seres humanos que entiendan al ser humano muchísimo, pensadores críticos, pensadores creativos. Tenemos que trabajar habilidades sociales e interpersonales y tenemos que trabajar capacidad de investigación, etcétera. Todo aquello que el ser humano hace y seguirá haciendo de manera maravillosa.
¿Tú crees que en ese sentido a un chico o una chica que está, por ejemplo, quiere ser científico de datos o sí, quiere trabajar, no sé, es matemático, uh-huh, es ingeniero? Estoy hablando de chicos y chicas que están en carreras científicas. Por poner un ejemplo, ¿no hace falta también que en este caso el máster no lo hagan en más actividades, herramientas o capacidades y habilidades científicas, sino humanísticas? Por decirlo de otra manera, ¿a más de un chico y una chica no le recomendarías que leyera esos miserables de Víctor Hugo, Guerra y Paz de Tolstoy o cualquier gran novela decimonónica francesa, rusa, alemana o inglesa? Es por poner un ejemplo. Pero, ¿más literatura y menos Excel?
Y más psicología, etcétera. Mira, ¿para qué nos ha servido la pandemia? Para comprobar cómo sería un mundo virtual, ¿no? Yo creo que ha sido un gran experimento de virtualización del mundo. El mundo fue virtual durante unos meses, no salíamos, estábamos cada uno en su casa y nos comunicábamos de una manera masiva por los ordenadores y los móviles, ¿cierto? Eso es lo que ha ocurrido. Sí. ¿Qué ha pasado a raíz de la pandemia? Ha habido montones de problemas de tipo psicológico. Falta de relaciones humanas, falta de conversaciones, falta de contacto, falta de un montón de cosas.
Bueno, es que yo creo mucho en los ritos, en las festividades, en las tradiciones. Yo creo mucho en las ferias, los parques y las procesiones, pero también desde un punto de vista social. Comunidad. Necesitamos comunicarnos, necesitamos hacer comunidad, vernos, querernos, abrazarnos, entretenernos juntos, porque somos una sociedad. Yo creo que estas sociedades que caminan hacia la individualización del entretenimiento, al final, lo que hay al final, como digo, a mí particularmente no me gusta. Me parece que falta esa capacidad de conectarnos emocionalmente, de ser una comunidad y no un conjunto de individuos. Porque cuando somos comunidad, realmente es como cuando nos fortalecemos, prosperamos, nos protegemos, nos sentimos vivos y nos sentimos formamos parte de algo que es mucho más profundo y que nos trasciende incluso, ¿no? Yo creo que en eso consiste también ser un ser social.
Bueno, pues investiguemos entonces qué oportunidades va a dar el hecho de que haya IAs, de que haya inteligencias artificiales, ChatGPT o la que sea, que vaya a hacer que cosas se automaticen y qué tipo de oportunidades me da de tratar a las personas y de cómo cuidarlas, ¿no? Yo creo que eso es un gran campo de actuación. ¿Qué tipo de entretenimientos más comunitarios, qué tipo de entretenimientos más físicos puedo llegar a crear y puedo llegar a ser bueno en ellos para ofrecer oportunidades?
Sabes ahí que tengo esa sensación y lo pensé no hace tanto y digo, bueno, va a llegar un momento en el que lo que uno va a vender es la experiencia. Cada día más, se está vendiendo experiencia. ¿Por qué se venden tanto las experiencias? Pues porque somos seres humanos y porque al final, ¿qué nos gusta? Ver a gente, hablar con gente, ver cosas, admirar cosas, admirar contenido, la música, el arte, la literatura, el periodismo. Al final es consumir cosas que te generan un cierto placer, pero que te hacen identificarte también. Y tengo la sensación de que en ese punto llegará el día en el que vendamos el ir a un restaurante como si fuera una gran experiencia, pero porque estaremos tan acostumbrados a que nos llegue la comida. Hace poco veía uno de estos vídeos de Mar Vidal en LinkedIn que me llamaba la atención, donde había un robot que ya ese era una inteligencia artificial. Bueno, ese era un robot que te hacía cosas, no ya solamente que era, no, es que te hacía cosas, ¿no? Y decía en broma, oye, va a llegar el día en el que le pidas a ChatGPT que te haga una tortilla, sabiendo que es ChatGPT, y lo único que te responde es, vale, pero con cebolla o sin cebolla, porque hará de todo. ¿Y qué haremos en ese momento? Que es una broma, ¿no? Pues buscar la experiencia humana, porque yo tampoco tengo ganas ni de casarme con un algoritmo, ni de tener una pandilla de algoritmos. Yo lo que quiero es ver a gente. Es decir, somos seres humanos que queremos relacionarnos con seres humanos. Yo quiero tener una novia, que en este caso una mujer que se llama Fátima. Yo no quiero tener una que se llama CRP34. No quiero. Ni, ni creo que los oyentes quieran, ¿no? Somos humanos. Sí. No solo algo humano.
Bueno, algún día hablaremos de aquella película Her y hablaremos de relaciones y de inteligencia artificial porque me parece que es muy interesante. Te voy a poner un ejemplo de destrucción creativa llegado por la tecnología que ha dado lugar a experiencias humanas. La música. ¿Qué ha pasado cuando la música se ha convertido en algo por lo que no pagas? O pagas un fee en Spotify, etcétera. Han llegado los conciertos. Vivimos una explosión de los conciertos brutal. Y la gente paga un pastizal por los conciertos, los de, en España, de Bruce Springsteen, ¿no? Unos precios estratosféricos. Y se acaban las entradas, ¿vale? Es decir.
Bueno, es como ver un partido de fútbol en televisión que verlo. Claro. Lo ves infinitamente mejor en televisión, pero no tienes esa comunión, esa sensación. Supongo que esa adrenalina es pura química humana que se te desprende, ¿no? ¿Por qué? Porque son las sensaciones, sentimientos, emociones, la conexión. En realidad, de lo que estás hablando es del cordón umbilical con lo que somos.
Sin duda. Y fíjate en las grandes bandas que siguen vivas, ¿no? Con 70 años, los. Rolling Stone, etcétera, casi 80, pensando, y siguen llenando estadios, ¿no? O fíjate, por ejemplo, en música moderna, lo que puede ser el fenómeno de puro latino, etcétera, ¿no? De gente que. Permíteme la maldad. Tampoco canta como para ir a verlo, en el sentido de que no es calidad vocal la que tiene ninguna, porque escuchar a lo mejor en directo pues una ópera, pues no tiene como, pero escuchar a, yo qué sé,
a Tangana, vamos.
A Tangana o a quien sea en directo, pues ahí no es tanto. Y sin embargo, la gente, pues la experiencia lo paga y quiere verlo. Y se reúnen tres días chavales que tienen todas las aplicaciones del mundo y que nunca han pagado por
y lo que quieren estar juntos, escuchando y viendo y sintiéndolo.
Experiencias comunitarias, experiencias, pues creo que esa puede ser la línea de ChatGPT. Y un poco el resumen sería, a la medida que el mundo se robotice, se algoritmice, encuentra cuál es la necesidad humana que está sin cubrir.
Bueno, ahí pues, por poner otro ejemplo, ¿no? Es decir, oye, si tú tienes una agencia de viaje, ChatGPT te puede apoyar o ayudar a organizar ese viaje, pero luego eres tú el que le tiene que poner el punto humano, pero luego es el ser humano, en este caso el cliente, el que va a tener la experiencia humana. Te puede ayudar a desarrollar, potenciar e impulsar determinada experiencia humana, pero lo que te distingue, lo que te caracteriza, es el disfrute de esa experiencia, ¿no? Al final es la experiencia del humano frente al algoritmo, que no deja de ser algo inerme. No existe. Esa es una realidad. Vuelvo un poco también a lo que decía antes. Bueno, te puede gustar programar código, pero no te casarás con ellos.
Somos el ser vivo más social que existe. Lo sabemos. Y eso no va a cambiar. El cerebro humano no evoluciona. El sentido que todo el mundo puede entender, ¿no? Necesita muchísimo tiempo y nosotros, como hemos dicho antes, ya hace tiempo que cortamos amarras con esa historia. Entonces tenemos que crear nuestra propia historia y esta es la aventura. Yo no me lo vivo con ansiedad. Yo no me lo, quizá porque vaya a morir pronto, porque tengo 51. Y si tuviera 20, a lo mejor estaría más asustado, ¿no? Sobre todo si creo que voy a tener que vivir 100 y trabajar hasta los 85, que supongo que será lo que les tocaría, ¿no? Bueno, ya encontraremos las soluciones, pero busquémoslas. O sea, tenemos que combinar arrojo, Juan Carlos, con o sea, el arrojo de decir hay cosas que hacer y hay cosas que intentar y hay cosas que tenemos que hacer juntos. Tenemos que combinarlos con ponernos manos a la obra, porque aquí, como tú y yo hablamos muchas veces, de lo que se trata es de currar. Aquí hay que ponerse a trabajar. Lo que no vale es hacerse, o sea, el histérico o la histérica, digamos, pasillo arriba, pasillo abajo, viene ChatGPT, voy a perder mi puesto de trabajo. No, aquí lo que viene es ponerse a trabajar. Con las nuevas generaciones, sobre todo, pero también nosotros, ¿no? Nosotros podemos hacer muchos cambios en nuestras vidas en ese sentido.
Ahí, por seguir. Esto como cuando se hablaba de los nativos digitales. Bueno, es que los nativos digitales son distintos a los que somos analógicos, tal. Pues supongo que ahora tendremos nativos GPTianos, ¿no? Nativos de la IA. Tengo la sensación, David, de que vamos a seguir hablando muchísimo de la inteligencia artificial.
Bueno, yo tengo la sensación de que esto va a vivir con nosotros todos los días y, bueno, lo único que sí me gustaría, Juan Carlos, y esto no lo hemos hablado y me gustaría dejarlo aquí casi al final del programa, es tenemos que empezar a encontrar una palabra distinta. Porque inteligencia
es
una
palabra...
Sí, porque
es aprendizaje de máquina, además.
Claro, porque inteligencia es una palabra que no significa lo mismo en María y en Javier que en una máquina. Es decir, la propia palabra inteligencia es un abuso utilizarla en el término inteligencia artificial. Cuando ese término... Por ejemplo, hablar de inteligencia animal no tiene nada que ver con hablar de inteligencia humana. Con lo cual tendremos que encontrarle otro nombre.
Todo aquello que eres capaz de conceptualizarlo y que sea atractivo, pues llega infinitamente mejor. Y no es lo mismo hablar de una inteligencia artificial donde uno se imagina pues a un robot con el cuerpo de Scarlett Johansson que hablar de aprendizaje de máquinas que te imaginas un tractor. Pues evidentemente una cosa es más atractiva que la otra. Ya veremos cómo se sigue llamando. Lo que sí es seguro es que seguiremos hablando sobre el aprendizaje de máquinas, sobre los algoritmos, sobre cómo nos impactan y cómo tiene el ser humano que seguir defendiendo su propia identidad, su sentido de pertenencia a una sociedad, a una comunidad que nos hace ser más humanos, más personas y menos máquinas. David, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos el artículo ChatGPT y los mediocres de David Cerdá en la Gaceta de la Iberosfera. La película de Chris Columbus, El hombre bicentenario, del año 2000. El artículo en inglés, Gran promesa pero con potencial peligroso, de Cristina Pazzanese, en The Harvard Gazette. El libro Sapiens, de animales a dioses, en el que Yuval Noah Harari aborda la historia de la humanidad explorando las formas en que la biología y la historia nos han definido y han mejorado nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast dirigido y presentado por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Patricia Villasante. Música de Max Anson, Miles Ávida y Ampus Naeselius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@qwertypodcast.com.